Que mejor jugar allá, que vengan a... Bueno, para la gilada capaz que le gusta. Yo la verdad que no presto atención. Lo dejo tomar al tema, lo escucho.
Claro.
Pero no me parece preponderante una declaración de ese tipo. ¿Eh? No me parece. Yo creo que en Europa están los mejores entrenadores. Bueno, hablando de entrenador, quiero saludar a un amigo que hace mucho que no veo, pero es uno de los grandes formadores que ha tenido el fútbol argentino, y que hoy está trabajando con Martín de Michelis en River, y siempre es bueno charlar porque a mí fundamentalmente, y a todos los chicos, nos deja algo para aprender siempre. Edgardo Esbriza, ¿cómo anda? Mi querido Edgardo, ¿cómo anda, amigo?
Carlos, un gusto saludarlo y valoro tanto la comunicación como la palabra de amigo que me dispensó, así que muy orgulloso de lo mismo y saludo para todos los escuchas, ¿eh? Aquí estamos a disposición en Capital Federal.
Ya está en Capital, ya está este River, que es un mundo, ¿no? Uno cuando ha ido a algún congreso, bueno, ha ido a transmitir, pero fundamentalmente en el congreso que está en el día a día, ves que es un mundo con el colegio, con la vida que tiene River, ¿no? Totalmente distinto a lo que vivimos nosotros fuera de la General Paz, para no decir el interior, ¿no?
Una gran masa societaria, hay mucha actividad deportiva, el colegio, la fundación, bueno, cuando no, recitales como los del viernes y sábado, es un mundo, ¿no? Mm. Un estadio muy grande que permite albergar los que presencien un espectáculo como de esa índole, ¿no? Sí, muy grande y en crecimiento. Hoy crecer en estructuras te permite vislumbrar que los recursos humanos puedan tener a disposición lo necesario para la competencia, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que ese es el gran desafío de muchos clubes de fútbol argentino: crecer en estructura, crecer el estadio, los centros de entrenamiento, los centros de salud para el beneficio de los jugadores, los colegios que van teniendo. Antes esto no era visto, ¿no? Pero claro, hoy prácticamente todos los clubes tienen algún colegio, no solamente para que vayan su comunidad societaria, sino los deportistas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que participan en la práctica deportiva. Así que bueno, hay que crecer.
Seguro. Seguro.
Progresar, desarrollar y mejorar.
Edgardo, yo siempre, antes que los chicos comiencen a preguntarle, yo quiero tener la apertura. Digo, algún día usted nos enseñó, nos explicó este mapa situación de jugadores con talento que iban apareciendo, que era Sancor, Santa Fe, Córdoba, ¿no? Usted marcaba en un mapa. Y después fue como que el Provincia de Buenos Aires y otro, no sé si, porque todo el interior tenía sus jugadores, su talento, y hoy Provincia de Buenos Aires ha equilibrado, o ciertamente los clubes había equilibrado. Digo, ¿en qué posición y cómo estamos hoy en el fútbol de inferiores y de formativa?
Bueno, mira, una de las pautas que yo me valgo para poder diseñar expectativas del futuro y gestión operativa es las mensuras, las medidas de, por ejemplo, de los equipos que están, de los futbolistas que están en Europa, ¿no? Pero hay que tratar de contextualizar todo. Nosotros hemos, gracias a la selección nacional, conseguido un título, el último campeonato del mundo. La selección argentina salió campeona del mundo. Y aclaremos, yo no salí campeón del mundo. No sé si vos saliste campeón del mundo. No sé quién del piso salió campeón del mundo. Si en un campeonato mundial de fútbol organizado en Qatar, la selección argentina salió campeona del mundo. Con Salvo Armani, todos jugadores jugando allá. Si recordamos el 78 y el 86, no fue así.
No.
Bueno, uno esperaba que terminado ese título ahora, 2022, viniese una ola de búsqueda de talentos aquí. No fue tan así. Sigue el Real Madrid 10 años que no lleva argentinos, el Bayern Múnich 9 años que no lleva argentinos, Barcelona 8 años que no lleva argentinos, y los argentinos que sumó el Chelsea y el Liverpool son los que salieron campeones del mundo, que estaban allá. Uno es el Brighton, McAllister, y otro Nacho Fernández, ¿no?
Uh-huh.
Allá fue el movimiento. Y todos los jugadores que están en Europa, no hay ninguno que cuando se fue para allá se fue después de los 22 años. Hoy en la Champions League, en el octogonal final, hay 4 futbolistas argentinos. 3 del Atlético de Madrid, 30, 29 y 28 años, y Julián Álvarez, el más jovencito, que es Manchester City. Y en lo local, se podría seguir aumentando, ¿no?, las mensuras sobre las jugadores que radican en las grandes ligas o en las tres competencias que se desarrollaron. Mayormente son de San Corba. Y mayormente el club formativo que donde más se desempeñó los jugadores, creo que con 15 de las 75 presencias de los jugadores que están en esas grandes ligas, lo hicieron en River Plate. Ahora bien, en el contexto local, la última mesura que fue más de 800 jugadores que he hecho hasta la fecha 10, con alguna participación citado en los planteles del 1 al 10, el 45% de los jugadores son de la provincia de Buenos Aires, dividido en sus tres componentes: capital federal, menor, provincia, y un gran componente de ese 45%, por lo menos el 28% del gran Buenos Aires. Luego le sigue Santa Fe, luego Córdoba, y podemos Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, creo que esa es la proporción, pero una pauta. De los 800 y pico de jugadores que participaron, ¿sabe cuántos extranjeros hay? 106. ¿Pero sabe cuántos uruguayos hay en el fútbol argentino que han sido citados en estos partidos? 46 uruguayos. Quiere decir que un gran componente, si hacemos la medida del grueso, después del Gran Buenos Aires viene el uruguayo. ¿Sí? A ver, Andrea. A provincia, porque a veces yo tomo los grandes núcleos de más de 1 millón de habitantes, Rosario y Santa Fe, Córdoba capital, el resto de Córdoba. Bueno, después de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el más numeroso son 46 uruguayos, ¿no? De los cuales muchos no son de selección, ¿eh? Tomás un club como Newell's de Rosario, tiene 4 uruguayos y ninguno es citado por la selección uruguaya. Bueno, la proporción, yo creo que en los años 90, y fue allá cuando se reformó en cierto modo la cuestión sociopolítica, el Gran Buenos Aires es muy poblado, y esa población yo lo denomino de densidad demográfica competitiva. Muchos chicos y muchos partidos. Hace que hoy casi la mitad de los jóvenes que participan en la primera división, son de este contexto de Gran Buenos Aires, del AMBA, de lo que se denomina el AMBA.
Edgardo, la verdad que estoy escuchando con atención este análisis del fútbol argentino y los componentes de cada región lo hace más interesante. Y lo que me estaba haciendo usted pensar con respecto a este movimiento que hubo en el mercado, que los jugadores que se movieron en el mercado europeo son jugadores campeones del mundo. Cada vez usted, desde su mirada, de su experiencia y sobre todo desde este presente, ¿cree que va a ser más difícil que los grandes clubes de Europa vengan a buscar jugadores hechos en Argentina?
Yo pienso que sí, que es difícil. Y lo pienso desde un punto de vista de la comparativa. Y hay un torneo famoso, en Europa, la Copa Carnevali de Viareggio, que se jugó la final hace un mes atrás. Han ido muchos clubes al torneo de Viareggio, muchos clubes argentinos, hasta una selección juvenil argentina. La final la jugaron dos equipos africanos, uno de Nigeria y uno de Camerún, que participaban, no selecciones, equipos, clubes de África, porque tenemos que tratar de tener mayor conocimiento de lo que está pasando en el mundo. No es que lo... A ver, no. También voy a decir una vulgaridad para ir al extremo de la comprensión de lo mal que pensamos sobre el continente africano. No es que andan los monos caminando por la avenida. Hay comunidades de muy gran desarrollo en países africanos y comunidades que desarrollan sus estratos sociales, universidades educativas, culturales y deportivas también. Y no es que bajan y se anotan a los 4 años y está la ficha de nacimiento ahí. No es así. Hoy hay jugadores ya en Europa, nietos que nacieron en Europa, de africanos, pero también muchos africanos que van para allá, y muchos van a ver esos campeonatos para decir dónde están los próximos valores. A ver, y tenemos que incurrir en esto en una comprensión contextualizada y social. Nosotros acá tenemos el 50% de la población bajo el índice de la pobreza. Cuando usted tiene una tercera generación de chicos que no vieron ni al papá ni al abuelo levantarse temprano, y que lamentablemente, gracias a Dios, tuvieron que recurrir a planes, pero que no pudieron alimentarse con proteínas y han tenido que adjudicarse a poder soportar sus necesidades de nutrición con los hidratos de carbono, hace falta ir solamente a leer lo que dicen los pediatras y los neurólogos, que el desarrollo del sistema nervioso se sustenta en el consumo de vitamina A y D, hierro, ácido fólico, y eso está en las proteínas. Ya le estoy marcando un contexto de falta de desarrollo. Los otros días, unos análisis de biología, de que en los últimos 20 años ha disminuido 5 centímetros la media del argentino medio. Te ve que es difícil que se lleven arqueros de acá. Uno de los equipos como Atlético Madrid más propenso a llevar argentinos, Molina, De Paul, Correa, tenía que llevar un arquero, y llevó un arquero romano. Simeone, Vivas, decidió un arquero romano por el porte, por la envergadura. Hace poco, al presidente de Real Madrid le preguntaron por qué no llevaba más argentino. Cuando tengan uno mejor que los que tenemos nosotros, voy a comprar el pase de un argentino. Entonces, primer medida, los buenos con los buenos se hacen más buenos y mejores. Los buenos se van, por ejemplo, el Citigroup compra a River a Echeverry. No sabemos si va a ir a jugar a Manchester City. Quizás alguno de sus más de 15 equipos que tienen alrededor del mundo. Julián Álvarez tuvo que jugar Copa Libertadores a buen nivel para ser transferido. ¿Qué dirán ellos? Primero que jueguen Copa Libertadores. Porque también saben, hay una medida que... el fútbol argentino es la única liga del mundo que tiene un torneo de más de 20 equipos, 28 equipos, y al nivel competitivo permite que haya una mayor cantidad de profesionales. O sea, decidamos, no, va a haber más trabajo para muchos, pero el nivel competitivo va a decaer, ¿sí? Solamente tiene un torneo con más de 20 equipos Estados Unidos, que tiene dos zonas de 19, pero que tiene 330 millones de habitantes y una geografía 6 veces mayor que la nuestra. Entonces, a ese nivel competitivo que baja, también baja el nivel competitivo en las inferiores. Hace años atrás, recuerden ustedes, cuando esa gran camada de jugadores, podemos decir de Colón, también de Unión, en primera división había 20 equipos. Me tocó a mí dirigir primera división cuando éramos 20 equipos, y en este caso digo Gimnasia y Lima La Plata. Pero también en inferior eran 20 equipos, 19 más 19, dos zonas, y de vuelta 38 equipos. 38 partidos. 38 partidos donde River juega 2 veces con Colón, 2 veces con Unión, 2 veces con Unión, con Central, 2 veces con River, 2 veces con Vélez, 2 veces con Salón. Bueno, hoy somos 28 equipos, en inferior igual, 27 partidos, pero con equipos que hace un año que están en esto. Y bueno, Central con la Santiago del Estero, Riestra, Barraca. Entonces, el proceso formativo también ha perdido nivel competitivo. A todo esto le voy a sumar otro, y conociendo la geografía santafesina, yo tuve una medida y se lo transmití la vez pasada a los dirigentes de River, aquí en el AMBA, sacando clubes de primera, luego, saque los equipos de primera, entre Primera Nacional del AMBA, Primera B y Primera C y D, esos torneos formativos, hay 64 equipos que compiten constantemente todos los sábados en canchas habilitadas por el Consejo Federal, con referí, líneas, con la ambulancia y la seguridad, y con chicos que practican todos los días de la semana, porque así jueguen en Deportivo Armenio, como Nueva Chicago, o en Chacarito, en Berazategui, o en Atlas, los chicos tienen que ir a práctica todos los días con profesionales habilitados porque está el control sobre esto mismo. Yo le digo, voy a decir, ha hecho un análisis de todos, y a todos lados tengo amigos, gracias a Dios, por los baños, ¿no? Porque yo soy bueno, ¿no? Tengo un montón de conocidos que puedo consultar. Yo voy a Rosario. Cada vez hay más futbolistas rosarinos. ¿Sabe cuántos futbolistas rosarinos tienen News? Nacidos en Rosario, 2. Isabel Jaime y Ever Banega. Central tiene 5, en los cuales incluye 2 arqueros. Después tiene a Sicioli, tiene a los Celso, bueno, me falta una, ya me voy a acordar, ¿no? Pero cada vez menos rosarinos, y los rosarinos entienden muchos que para tener éxito en el fútbol tienen que irse a Buenos Aires. Entonces, fíjese hasta dónde yo hago la mensura, es decir, ¿qué pasó en Rosario? Bueno, también falta de espacios. Generalmente podemos adjudicar la falta de espacios. Espacios donde jugar a la pelota, plaza, placitas, cancha, canchitas, eso en Rosario fue superado por las plazas secas, por la una urbanización diseñada por vez, no sé, por gente no capacitada para eso, pero también por una gran inseguridad que hay en Rosario. Falta de espacio físico, falta de espacios, horarios, porque tenemos una desproporción con los horarios de asistencia a otras costumbres, o porque los clubes no tienen para pagarle los técnicos, tienen que trabajar todo el día, van a entrar a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media. ¿Cómo va a salir un jugador de fútbol que de los 7, 8 años hasta los 15 años practica la pelota una hora por semana? Y luego son los horarios atencionales, porque no le podemos prestar atención al desarrollo deportivo, que es esta la esencia del deporte. Sea un deporte formativo, sea competitivo para provocar jugadores, tenemos que tener gente muy preparada para que piense en el chico y no piense en sí mismo, para sacar títulos y diga, yo puedo dirigir primera. Bueno, hay distintos estamentos, y hoy lo hablaba, mire, con algunos chicos de la división inferiores, de que la Argentina es el único país de la alta competencia, si quiere digo, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá y todos los países de Europa, que primero se va a práctica. Unión y Colón, cercano a ustedes, lo digo por ser cercano a ustedes, no por una menosprecio, primero se va a práctica y después se va a la escuela. Es el único país del mundo. En todo el mundo se sabe que primero es la capacidad cognitiva, el estudio formal, ir a la escuela, y a la tarde se va a la práctica. Que a la par podríamos decir que tenemos un periodo más longevo para la práctica deportiva, porque tenemos más tiempo a la tarde y no está a la apurada, porque si no, no llegamos a horario a la escuela. Entonces, cuando se dice de que no, nosotros pensamos en los chicos que estudian, no, es un error gravísimo. O se está falseando la realidad, o es un error gravísimo de comprensión. El tema es que todos sabemos que el 90% de los chicos que practican deporte no van a ser jugadores de fútbol. Entonces sabemos que si se dedica solamente a pensar en el fútbol, tenemos 90% de gente de que no sabe qué va a hacer después de los 30 años. Y nos asustamos cuando a veces después vienen aquellos mayores que a los 35 años se jubilaron como jugador de fútbol y dicen, no sé qué hacer con mi vida. Por supuesto, algunos tienen suerte, se dedican a técnico, otro a representante, otro a una escuela de fútbol, y muchos ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa. ¿Sí? Bueno, creo que tendríamos que tener una gran asamblea de fútbol, grandes congresos de fútbol, para dilucidar mejor lo que nos está pasando. Estas son grandes diferencias con respecto a otras latitudes que a lo mejor no salieron campeones del mundo, pero tienen mayor cantidad de jugadores de fútbol jugando en los países de mayor competencia de fútbol mundial.
Edgardo, y por su conocimiento, no solamente por todo lo que viene explicando, sino por su conocimiento del mundo River hoy, ¿cuál es la diferencia que está haciendo River, que vendió a Echeverri en 25, que blinda a Mastantuono y que tiene, pareciera haber surgido allí los dos mejores jugadores del último tiempo en la Argentina? ¿Es la captación, es la formación, es todo, es la estructura de club, es la presidencia y cómo toman decisiones? ¿Por dónde pasa la diferencia que está haciendo River hoy con dos grandes joyas, no?
Siempre hay que tener en cuenta que la mística es irreemplazable. Siempre hay hábitos y costumbres, hay culturas. La cultura deportiva de River siempre ha tenido millonarios, Sibori y Stefano. Millonarios por la venta de Sibori. Sí. Pero acá han jugado grandísimos jugadores y siempre han tenido grandes maestros como Leuchele, Pedernera, Gabriel Rodríguez, que hoy está en el fútbol infantil. Gente que con paciencia empezaba a saber detectar cuál es el jugador para que gane el sábado o el jugador para el futuro. Y todos que aspire esta proporción de que el primer lugar, los procesos formativos de los jugadores que desembarcaron en Europa, está River Plate con 15 jugadores que pasaron por acá, de lo que es la selección nacional. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Pesera, Ciro Montiel, bueno, Guido Rodríguez. Bueno, crea una mística de que el jugador de talento quiere venir a jugar acá. Y hay esa calidad del pie. Pero también, cuando usted me mencionó un jugador que hasta el año pasado uno tenía de sexta y otro de séptima. Uh-huh. Un 2006 y un 2007. Nosotros estamos tratando de reemplazar que ha pasado una pausa de 3-4 años donde a lo mejor se apuntó más al sábado que al futuro. Y en esta división inferior el entrenador tiene que... La institución, la coordinación, hay que tomar decisiones. O se dedica a disimular imperfecciones, a buenas ausencias de condiciones, a través de la táctica y estrategia, para armar los equipos, por lo cual va a sacar puntos, se va a presentar el entrenador como un gran estratega para dirigir primera, va a sacar puntos pero no va a sacar jugadores. Por el otro lado, puede decir, voy a exponer a los jugadores para que en la semana podamos mejorar la individualidad desde el punto de, vista de las aptitudes físicas, técnicas, la inteligencia posicional, su fortaleza mental. Trabajamos en grupo, en equipo para eso, donde a lo mejor no voy a sacar puntos, pero voy a sacar jugadores. Y le voy a poner dos ejemplos. La categoría 92 de River conquistó 6 campeonatos en división inferior, la categoría en la historia del fútbol argentino con más títulos en los campeonatos de división inferiores. La categoría 92 de River, 6 campeonatos. Yo cuento hoy en alta competencia González Pires y el Eric Lamela. ¿Ah? Ojo con el campeón, porque todos empezamos a pensar que somos el papá del campeón, el representante del campeón, el amigo del campeón, la novia del campeón, y lo empezamos a distraer de lo más importante, que es su madurez relativa. Ahora, le voy a poner otro ejemplo, porque para discurso todo podemos hablar, pero hay que poner ejemplos y presentar la propuesta. La categoría 78 de Newell's solamente dio una vuelta olímpica. ¿Quién jugó en la 78 de Newell's? Por nombrar una, de las que yo conozco, que podemos poner mucho más ejemplos, pero voy a tomar este ejemplo. Quiroga, Samuel, Heinze, Scaloni, Mateo, Guiñazú, Quintana, Paulovic, Covelli, todos internacionales. Entonces, acá no cabe duda. Si alguien tiene dudas, que la siga manteniendo, podemos decir, bueno, es mucho más importante un formador que un director técnico en divisiones inferiores. Ahora, si el director técnico quiere demostrar que por qué está capacitado para ir primera, eso son situaciones institucionales, son respetables y cada uno decida. Pero necesitamos mucho más formadores, entrenadores para la vida futbolística, que tengan esa paciencia, ese don de maestro, y no directores técnicos para un contexto táctico estratégico que tienen otro objetivo. Es decir, River está atrás de eso, insistimos en eso con la Martín de Micheli, totalmente convencido, y Hermes Decio, que ahora es un hombre del palo, como quien dice, con mucha experiencia, tratamos de tener ese enfoque. Bueno, veremos con el tiempo si podemos ahora alcanzar ese logro, ¿no?
Claro. Edgardo, y después de River, ¿quién? ¿A qué equipo ves por allí que está trabajando de mejor manera las inferiores? Y te traigo también a Santa Fe para analizar el caso Unión, porque si bien no es al nivel de River, ha tenido ventas importantes surgidas del club, como las de Nardoni, la de Machuca, la de Zenón.
Mira, voy a tratar de responder a esa consulta con una encaje contextual. Cuando yo trabajé para una empresa, elegía jugadores quizás que desembarcaban en River, pero también teníamos la opción de posicionar jugadores en Vélez, en Newell's, en Central, en Independiente, en Banfield. En River hay que pensar que el jugador tiene que ser parecido para jugar en Copa Libertadores o Champions League, porque River exige pelear campeonatos constantemente. Pero no significa que tiene que salir campeón en octava para después ser campeón en primera. Significa que tenemos que tener la comprensión de cuáles son los parámetros parecidos a aquellos que jugaron Copa Libertadores y Champions League. Entonces, jugadores de fútbol van a salir en todos los clubes, Ahora, para disputar qué nivel competitivo, y sean 20 o sean 28, siempre en la fecha 10, yo digo que sea en la fecha 6, nos damos cuenta quiénes son los que van a pelear campeonato, quiénes son los que van a pelear el descenso, y quiénes los del medio tratan de eludir, escaparse de la zona roja y acercarse a la zona verde para jugar una Sudamericana, una una Libertadores. Hay tres estamentos. Yo creo que la mayor comprensión del valor de la selección y formación y la promoción, que son los parámetros esenciales de un trabajo de división inferiores, selección o captación, formación, preparación y promoción, es decir, donde con esos jugadores de división inferiores, porque yo, a ver, yo digo, Vélez Sánchez, ahora tenta un sitial de preferencia, pero con los jugadores inferiores estaba peleando el descenso, a pesar de Prestiani o de Perrone, que son dos jugadores que se fueron a Europa, ¿sí? Bueno, entonces creo que hay que tener claro la relatividad como para decir qué equipos están. Yo comencé, fíjense, Taller invierte mucho en divisiones inferiores. Yo no sé dónde tiene el error. Yo no sé dónde, qué es lo que está pasando, que hay que esperar más. Pero Cordobés tiene uno solo. Es un chico de 2005, no me acuerdo Tomás, que no me acuerdo el nombre ahora. Digo, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Pero ¿y dónde están los jugadores de divisiones inferiores? Hemos visto que los jugadores que han tenido promoción, en este caso a Bustos, Cordobés, se fue al Girón y pegó la vuelta porque no tuvo éxito en el fútbol europeo. ¿Cuándo estuvo la formación? Porque lo importante es que se mantengan en ese fútbol de alta competencia. Entonces, yo lo relativizo, ¿sí? ¿A qué nivel promocionamos jugadores? ¿Y para pelear campeonato o debutan y están peleando el descenso, ¿no?
Bueno, yo digo, y esto lo analizábamos con los muchachos, ¿no? Porque Colón ha tenido ventas importantes. Porque podemos empezar con Alario, Conti en su momento, bueno, Facundo Farías, podemos decir de Mesa, podemos hablar del Chico Vigo, y me estoy olvidando de algunos. Pero Colón, por ejemplo, nada que ver lo que decís, Edgardo. Fíjate que iba el presidente anterior, no Godano ahora, pero por ejemplo, los chicos iban a jugar contra Belgrano y se iban en colectivo el día anterior, viajaban el viernes y se quedaban durmiendo en el colectivo hasta que empezaba el partido. Digo, a veces tenés que tener suerte, ¿no? Porque para bueno,
pero ahorita no toma decisiones. Hay dirigentes que no le importa un bledo la división inferior. Claro. Y eso fue lo que pasó años anteriores con Colón, ¿no? Años A, ver, gente de gran envergadura de la conducción, como Rubén Ross y otros, ha habido muchachos de mucha capacidad.
Y pero si no, bueno, te pagan, claro, sí, también están en los entrenadores que van improvisado, o mejor dicho, van con un título, pero quiere decir que tienen otro trabajo. Acá, para tener algo serio, tenés que trabajar full time, ¿o no es así?
Pero cualquier emprendimiento, comercio, negocio, que no son malas palabras, vos tenés que invertir, ¿sí?, para producir y para exponer los talentos a los cuales vos estás encaminado en tu proceso en virtud de un proyecto deportivo. Claro. Entonces, hoy en Benestar tenés campo de juegos. Yo digo, hay tres parámetros: estructuras, recurso humano y gestión. ¿Pero qué es estructura? Infraestructura, una cancha para cada división, buen piso, un gimnasio, una buena pensión, un buen colegio, un buen estándar para que los chicos estén mejor que en la casa, porque estar como en la casa es difícil, porque falta papá y mamá. Bueno, tener la comprensión de esa estructura, la logística, los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades, los organigramas. Organigrama, bueno, no perdemos los recursos humanos. Gente que esté preparada para esto, para lo sociológico, para la residencia, para la asistencia social, para la nutrición, para análisis médico, la ciencia aplicada al deporte, y entrenadores que sean maestros, no que tengan el curso de director técnico, sino que vayan desplegando sus capacidades en virtud de eso, igual que los preparadores físicos, que tienen que estar bien pagos y que se les pueda exigir. ¿Qué significa esto? Avanzar en la gestión. Gestión formativa, competitiva, gestión realmente magnífica. Vas a pelear mitad de tabla para arriba y estos jugadores van a salir al máximo nivel, al que mejor paga, que es Europa. Ahora, por ahí en el medio puedes sacar un jugador a Brasil, a México, menos mal, ¿no? Porque hoy tenemos en México 35 jugadores, 32 tenemos en Brasil y 30 jugadores en MLS. Nos salvó el fútbol de acá, de esas grandes ligas, por los retornos económicos que provocaron por aquellos jugadores que no tuvieron la suerte de ser apreciados por los fútbol europeos, que insisto, hasta los 22 años, ¿eh? Después de los 22 años, y yo diría 21 también, si te apuran un poco, ya Europa no desembarcás. Bueno, entonces es esto, muchachos, a ver, vayamos a preguntar, veamos cómo es en otro lado, pero cuando te dicen, ustedes tienen muy buenos jugadores acá, pero allá ya sabemos que primero, si vamos con 15 palos, no, porque nosotros mientras nos van a ir, hablamos de que Mato Antonio, que te puedo asegurar que es un grandísimo jugador, tiene una valoración de 50 millones, a él y Barcelona lo pagó 90. A Rodrigo y Vinicio, los otros dos jugadores de Real Madrid, lo pagaron 45. Y creo que me estoy olvidando de uno que juega, que lo pagaron 60 millones. Bueno, Brasil no es solamente la densidad demográfica, es otra concepción del proceso formativo. Bueno, nosotros acá hay que tomar decisiones. Yo veo que sigue estando Santa Fe detrás de Buenos Aires, cuanto antes estábamos a la par, la provincia de Santa Fe con Buenos Aires. En 10 años se dio vuelta la taba. Es tremenda la cantidad de jugadores del Gran Buenos Aires que tienen esa densidad demográfica competitiva por la obligación de presentar esta competencia, ¿no? Bueno, yo, gracias a Dios que ustedes me consulten y lo puedo exponer. A veces acá lo hablamos eso, ¿no? Estamos ocupándonos del tema porque ahí hubo un vacío de 4 o 5 años que voy a decir, che, ¿dónde está lo...? La 2005, la 2004, la 2003, porque después vas a repasar las selecciones juveniles y tener que ver qué jugadores te citan para eso.
Claro.
Que sabemos que la sub-23 y la sub-20 te arman los tipos de primera. La sub-17 y la sub-15 ya es subjetiva. Es de acuerdo al gusto al cuerpo técnico que esté en la AFA en su momento, ¿no? Pero el hecho es, en tanto en cuanto vemos las capacidades, y yo he transitado por los torneos de la Federación Santafesina, y hace 10 años atrás había unos torneos espectaculares, muy competitivos, y últimamente no los veo tan competitivos como hace 10 años atrás. Y cuando reviso mi ciudad, la ciudad de Rosario, cada vez salen menos jugadores, sí. Y los pibes y los padres ya saben, ya tienen decidido enseñar, yo para que sean jugadores de fútbol, se tienen que ir acá de estos clubes, o a Buenos Aires de otro lado antes de los 13 años, porque la Rosarina desarrolló muchísima calendario competitivo muy extenso, pero el contexto yo al menos lo veo en una clara precarización.
Querido Edgardo, un abrazo. Bueno, lo espero ver por Santa Fe, se me voy a comunicar, ¿eh? Así charlamos un ratito, ya sé que está trabajando muchísimo ahí con Martín de Michel y con toda la gente de River. Así que muchas gracias y siempre tan amable.
Aprecio mucho, primero, pues, la invitación, aprecio mucho Santa Fe, y ahora tengo más tiempo, ¿eh? Ahora estoy más involucrado también en el proceso de división inferiores, así que tengo más tiempo para viajar, así que bueno. Ya prontito voy a estar allá por Esperanza, por Rafael, yo te voy a avisar a ver si a la vuelta me pego un regreso por allí. Pero el gusto de poder explayarme sobre algo que me apasiona desde hace 30 años, que gracias a Dios puedo mantener a mi familia gracias a esto. Y son ya la época de vamos a ver cuando nos jubilamos, ¿no?
Bueno.
Y saludo a todos, espero haber sido útil, colaborar, sí, en algo, claro. Y ya cuente conmigo como siempre.
Gracias.